Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex a Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Y como cada dos viernes, Antonio Ismael es el que siempre nos guía por esta sendera del cine para que no nos equivoquemos a la hora de elegir la película que queremos ver en los cines Yelmo Cineplex. No, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
8 estrenos tenemos para el día de hoy, aparte de otras muchas más películas, por supuesto, pero estas son las que se han ido acumulando entre el viernes pasado y este viernes.
Además, venimos de gran estreno. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrenos del mes de mayo, de comienzos del mes de mayo, y la próxima vez que nos veamos, luego lo diremos al final, nos encontraremos con otro de los grandes estrenos de este mes de mayo, que va sobre catástrofes medioambientales.
Vamos a conocer una película que posiblemente todos ustedes ya conocen. La historia es bastante vieja. Troya.
Pues Troya entra dentro de las historias de Peplum que se empezaron a barajar en cuanto vieron que películas como Gladiator tenían éxito en Hollywood. De nuevo nos encontramos, no en Roma, pero sí en la Grecia clásica, a través de la historia que tantas veces hemos escuchado de Homero, el rapto de Helena de Troya y toda la historia que ahora, si quieres, en la sinopsis de la película, pues vamos a hablar. Entre los actores, Orlando Bloom, que últimamente se ha hecho famosísimo a partir de la trilogía de Señor de los Anillos, haciendo el papel de Legolas, y que aquí vuelve a tener un papel protagonista, es el príncipe Paris. Es un actor que muchos creerán que ser actor es lo más fácil del mundo, porque desde que ha comenzado solo ha participado en superproducciones, El Señor de los Anillos, Troya. También nos encontramos por aquí a una modelo alemana, Diane Kruger, que es la que hace de Elena. No sabemos si es muy buena como actriz, pero representa fielmente la belleza de Elena de Troya. Y entre otros actores también Eric Bana, uno de los papeles principales, o Brad Pitt, que hace uno de los personajes principales, al menos en la película, aunque en la historia Aquiles tampoco es que fuera el principal eje vertebrador de toda la historia, en el contrario era Helena de Troya, Paris, Agamenón, en fin, todos los personajes principales, y no, ni mucho menos este guerrero amado por los dioses. Una película muy entretenida, en donde voy a destacar fundamentalmente la pequeña participación como rey troyano de un clásico, de Peter O'Toole. Por cierto, que nadie se... Si a la gente le ha gustado esta Troya inverosímil, porque en aquella época no podía ver los ejércitos que había, aunque ni mucho menos en la película se pierde la historia, se pierden los dramas personales a los protagonistas, porque en fin, no tiene nada que ver las escenas de acción con lo que de verdad es la historia, se cuida mucho. No pierdan comba, porque dentro de poco se estrenará el Alejandro Magno de Oliver Stone, interpretado por Leonardo DiCaprio. Para buscar el origen de esta película de Troya habría que leer la Ilíada y también la Odisea de Homero. En la antigua Grecia, la pasión de dos de los amantes más legendarios de la historia, Paris, príncipe de Troya, y Helena, reina de Esparta, desencadena una guerra que asolará una civilización. El rapto de Helena por Paris, separándola de su esposo, el rey Menelao, es un insulto que no se puede tolerar. El orgullo familiar establece que una afrenta a Menelao es una afrenta a su hermano Agamenón, el poderoso rey de Micenas, que no tarda en reunir a todas las grandes tribus de Grecia para recuperar a Helena de manos de los troyanos y defender así el honor de su hermano. Vamos con un remake de una película de terror. Si hace no mucho tiempo veíamos cómo Psicosis volvía a verse en las pantallas con nuevos brillos, con nuevos actores, con nuevo director y con nuevo de todo, ahora le toca a La Matanza de Texas 2004. Una Matanza de Texas que el director Marcus Nispel pues se la ha tomado un poco a broma. Es un ferviente seguidor de todas estas películas que durante los 70 aparecieron y que últimamente se están volviendo a poner de moda, como películas como Kilómetro 666 o La Casa de los Muertos o La Isla, que hablamos hace poco, La Isla también de los Muertos Vivientes. Esas películas últimamente están apareciendo y que solo buscan el susto inesperado del espectador a partir de la sangre o a partir de la música y no por buscarse muchos líos en la historia. Tampoco lo busca este Marcus Mister, que solo busca imágenes horribles, que no busca nada nuevo acerca de la historia original, que todos recordemos, según se dice, está basada en una historia real que ocurriera ya por el año 73. O sea, solo puro cine gore, solo para divertimento de seguidores de este tipo de cine, como el director de esta película, que ha elegido muchos actores jóvenes, algunos reconocidos a partir de sus trabajos en televisión.
Seguro que recuerdan el argumento. El 20 de agosto de 1973, la policía se desplazó a una apartada granja cuyo propietario era Thomas Hewitt, un antiguo matarife del matadero del condado de Travis, Texas. Dentro de la casa encontraron los restos de 33 seres humanos. El país se quedó boquiabierto y horrorizado ante semejante descubrimiento, y todavía hoy sigue siendo para muchos el caso de asesinato en masa más célebre de la historia. Y en relación con esta película va la pregunta de la semana. Si saben la respuesta, solo tienen que llamar a nuestros teléfonos y se llevarán dos entradas gratis para Yelmo Cineplex.
La pregunta de la semana va sobre una de las protagonistas de la película de la que estábamos hablando, La Matanza de Texas. Es una mujer que muchos conocerán no solo por esta película, la que ahora la van a ver, sino también por una campaña publicitaria de una marca de cosméticos. Es la modelo y actriz Jessica Biel. Bueno, pues esta actriz se hizo muy famosa a raíz de su aparición en una serie de televisión producida por el mago, por el mecenas de las series de televisión en Estados Unidos. Embrujadas, Melrose Place, Beverly Hills, Aumento 210, Aquella sensación de vivir, o Autopista hacia el cielo, yéndonos más atrás. Se trata de Aaron Spelling. Bueno, pues este hombre hizo una serie de televisión familiar, blanca como una pared, en donde aparecía esta chica, y se hizo muy famosa también aquí en España. Bueno, pues yo pido, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título de esta serie de televisión que lanzó a la fama a Jessica Biel?
Yo tenía un primo pequeño que decía que los largometrajes, las películas de cine, terminaban con Finn o con Biel, y las series de la televisión terminaban con Aaron Spelling. Si saben la respuesta, llamen a nuestros teléfonos al 952-42-2550 o al 952-42-2095. Una de las películas más esperadas en estos días es la que nos han dado de nuevo los hermanos Coen, una de las parejas más seguidas del cine norteamericano, The Lady Killers.
The Lady Killers es un remake o una revisión de una película que se hiciera hace ya algún tiempo, que protagonizaba ni más ni menos que Alec Guinness. Era una comedia en donde el argumento venía a ser el mismo que el que ahora se repite en esta película de los hermanos Coen. En esta ocasión el papel de Alec Guinness lo interpreta, lo coge, y yo creo que con bastante acierto, dándole otro punto de vista y un mayor histrionismo, Tom Hanks, que será seguramente el gancho de la película para las carteleras. Los hermanos Coen vuelven a retomar un humor bastante comercial, basado un poco en la crueldad, como en su anterior película, Crueldad Intolerable, aquella película con Catherine Zeta-Jones y con George Clooney, en donde jugaban con un humor muy cercano a la gente. No eran las películas que nos tenían acostumbrados a ver, como Fargo, con un humor más inteligente, era un humor mucho más ramplón, pero mucho más al golpe, mucho más comercial, si lo quieres ver así. Entre los protagonistas, pues de nuevo, como te digo, un gancho, como en aquella película era Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, pues aquí Tom Hanks. En fin, como siempre, una nueva película de los Coen, que siempre es una buena idea para ir al cine.
Tom Hanks le da vida a un profesor charlatán que reunió una pandilla de presuntos expertos para el golpe del siglo. Los ladrones, expertos en explosivos, en túneles, uno con fuerza brutal, y el crítico informante, son la base de las operaciones. Son los que planean todo dentro de un sótano de una confiada y piadosa ancianita llamada señora Munson. La estratagema es la siguiente: los cinco necesitan un lugar para practicar su música para la iglesia. El problema es que rápidamente se hace evidente que los ladrones de Dor carecen de la capacidad mental para llevar a cabo el trabajo. El gran problema, que todos ellos han subestimado gravemente a su anfitriona del piso de arriba. Cuando la señora Munson desenmascara su complot y amenaza con avisar a las autoridades, los cinco criminales deciden deshacerse de ella. Después de todo, ¿qué tan difícil puede ser liquidar a una ancianita? Tampoco tanto, de 180 grados, un giro inesperado, así es como se llama la nueva película que ahora les presentamos, dirigida por Philip Kaufman.
Philip Kaufman, que es el director de películas como Elegidos para la Gloria o La Eterna Levedad del Ser, aquí se enfrenta a una película de cine negro, de policíaca. Nos encontramos con Ashley Judd, con Samuel L. Jackson y con Andy García en esta película, como digo, de género negro, en donde una policía se tiene que enfrentar a un asesino en serie en la ciudad de San Francisco. Esto nos puede recordar un poco pues a películas, no sé, como El Estrangulador de Boston, que también estaban basadas en ciudades importantes de Estados Unidos y en donde se enfrentaban a este tipo de asesinos, porque por ahí va, no por el tono tan sangrinoliento, sino más bien por el tono de suspense en este tipo de películas. Nos volvemos a encontrar a Harley Judd en una película policíaca. Hace poco la veíamos defendiendo a su marido, a John Cassavetes, precisamente al Jesucristo de Mel Gibson, en una película en donde tenía que defender la honra de su esposo ante un tribunal militar, y ahora está defendiéndose a ella misma en esta película, en donde interpreta a una policía. También tiene un poco que ver la película, quizás no con la misma carga erótica, a una que vimos hace poco, en donde la protagonista era Meg Ryan, que se titulara In the Cast, así se titulaba en inglés. En inglés se titulaba otra película de Ashley Judd, Double Jeopardy, con Tommy Lee Jones, en donde también se las tenía que ver con la ley. Esa Ashley Judd últimamente no sale del juego.
En español se tradujo como Doble Asesinato, ¿no?
Doble Traición.
Doble traición,
porque no vamos a desvelar el final, pero se repetía la misma situación a lo largo de la película, pero era un remake del Fugitivo, solo que no se cambiaba. Era lo que se llama un spin-off, se utilizaba el secundario del Fugitivo para realizar esta película donde la protagonista, la fugitiva, era Ashley Judd.
Como digo, como el premio de la Universidad de Mana,
spin-off. como la bebida aquella. No tiene nada que ver, pero si Ashley Judd no sale últimamente de los juzgados ni de meterse con la policía.
Jessica es una agente de policía que se convierte en el objetivo de una investigación criminal cuando sus antiguos amantes comienzan a aparecer asesinados a su alrededor. A la comedia con Cosas de Familia.
Cosas de Familia es una excusa, más que comedia, una tragicomedia, porque tiene sus puntitos también que te llegan al corazón, en donde se une la familia Douglas, que parece que pasaba poco tiempo junta y ha querido unirse a través de una película, y eso que el líder de la familia, Kirk Douglas, pues tampoco está allá para muchos trotes, con las enfermedades que tiene, algo de Parkinson, en fin, que no puede aguantar los envites de un rodaje. Michael Douglas, Kirk Douglas, Cameron Douglas, el hijo de Michael y nieto de Kirk, y Diane Douglas, todos ellos unidos para realizar esta película, en donde se habla precisamente, como dice su título, de cosas de familia. También de por ahí, haciendo de hijo, uno de los hermanos de Macaulay Culkin, que también intenta hacerse un hueco en el mundo del cine. Y el protagonista no es ni Kirk ni Cameron, es el protagonista, más que todos, es Michael, donde se tiene que ver pues la vida de un hombre que intenta rehacer su vida aprendiendo de los fallos que cometió su padre y aprendiendo también de sus propios fallos en los primeros años de vida de sus hijos. Por cierto, una pregunta, ¿se dice Douglas o Douglas?
Pues me pone usted el nombrete, yo digo siempre Douglas.
Bueno, nos quedaremos con el Douglas.
La familia Douglas da vida a la familia Los Grombers, que son una familia con suerte, menos en el tema de la comunicación mutua. Alex Grombers, interpretado por Michael Douglas, está entre la espada y la pared. Es un hombre al que le toca interpretar el delicado papel de padre, de hijo y de esposo. Alex intenta evitar los errores de su padre y aceptar los que ya ha cometido con sus hijos. La mujer de Alex, Rebecca, es una psicóloga que intenta encontrar el equilibrio entre la vida profesional y su labor de esposa y de madre. Michael Gromberg, el abuelo, interpretado por Kirk Douglas, patriarca y miembro retirado de los más prestigiosos bufetes de abogados de Nueva York, empieza a encontrar fisuras en su concepto de moralidad. Evelyn es la esposa entregada que ha sido el apoyo moral durante todo su matrimonio, además de ser la encargada de poner paz en la relación entre Alex y su padre. Y Asher Gromberg, Cameron Douglas, es el hijo mayor de Alex. Es una adolescente rebelde que intenta labrarse un camino en la vida, el amor y el sexo en una sociedad desbordada por la confusión. Ellie, por último, es el segundo hijo de Alex, tiene 11 años y es quizá el mayor y el más maduro de todos los hombres de la familia Gromberg. Vamos con un musical, pero que está más relacionado con, recuerdan aquella película Breakdance de la década de los 80, que con los últimos musicales que se han podido ver, como puede ser el del Moulin Rouge.
Tiene mucha razón, nada tiene que ver ni con Moulin Rouge ni con otros que se pudieran parecer, como los últimos protagonizados por estrellas de la canción americanas como Beyoncé, por ejemplo, o María Carey. Eso sí que seguro no tenían nada que ver, porque no hay quien se tragara aquella película de la cantante ex de quién, de aquel cantante mexicano, no me pido también que me vaya también al terreno musical. Más tiene que ver seguramente esta película con con las 8 millas de Eminem, aunque seguramente no con el acabado que tenía aquella, en donde su director, el director también de Los Ángeles Confidencial, realizaba un fantástico trabajo, y Eminem estaba acompañado ni más ni menos que por Kim Basinger, que hacía por cierto de su madre, fíjese qué pedazo de madre. You Got Service no es otra cosa más que un montón de canciones de hip hop entrelazadas a través de la tonta excusa de un concurso.
Y la historia es la siguiente: puedes encontrar bailarines urbanos por todo Estados Unidos, en las esquinas de las calles, en callejones, en los patios y en almacenes húmedos y oscuros. La muchedumbre se agolpa para aclamar a su equipo favorito, que se enfrenta en batalla contra otros equipos formidables. Con un talento innato increíble, muestran sus movimientos explosivos que desafían la gravedad y giran con los sonidos rítmicos de la música urbana. Aquí es donde nuestra historia comienza. Elgin y Davis son los mejores amigos. Su equipo es imparable, pero cuando otro gran grupo de la ciudad los desafía a una batalla, Davis y Elgin, junto con sus colegas, deben crear y perfeccionar los movimientos más desafiantes para mantenerse en lo alto. Esta es la historia, y les garantizo que de aquí a unos meses veremos a muchos muchachos, no de Nueva York, sino de Málaga, tirados por el suelo haciendo malabares con su cuerpo. Nos damos un salto para irnos al drama, un drama cuya mayor sorpresa, en principio, es el director, Sonny.
Sonny no es... es una sorpresa ver a este director, que seguramente ha tomado con resquemor los éxitos de su familiar, Sofía Coppola, como afamada guionista y afamada directora a partir de su última película protagonizada por Bill Murray, aquella de Lost in Translation, Perdido en el Traslado, que se producía en Japón y todo aquello. Estamos hablando de Nicolas Cage, el actor que hace ahora director de esta película, una película muy dura en donde se habla de las dificultades de un chaval desde que trabaja como gigoló en el prostíbulo de su madre. O sea que fíjese el argumento que tiene la película. Como digo, la única cosa interesante de esta película, en donde aparecen actores bastante poco conocidos, solo a sobresalir Josie Davis, que para que la gente lo sitúe, era el padre de Eddie Murphy en El Doctor Dolittle, o Mina Suvari, que era aquella chica que se iba destapando con pétalos de rosa en American Beauty. Nicolas Cage no puede dejar de lado su faceta de actor, también hace aquí un cameo en su propia película, como digo, su estreno como director de cine, Sonny.
Para Sonny, Bourbon Street es su hogar. En el corazón de Nueva Orleans, el glamour convive con la inmundicia. Lo nuevo es tan solo una fina sábana colocada sobre lo viejo, y las viejas costumbres son difíciles de abandonar. Al licenciarse del ejército, Sonny no tiene dónde ir, y su única opción es volver a casa. Su madre, Jewel, y su novio de siempre, Henry, están encantados de tenerle de vuelta. Pero Sonny sabe que cada día que pase en esa casa le devolverá al pasado y a la vida que dejó atrás, una vida a la que su madre intenta que regrese a toda costa. Jewel es una madame, y Sonny el premio más importante que le dio la vida. Sin embargo, él tiene otros planes. Ahora es el momento de ir de legal y de empezar de nuevo con buen pie. Para Sonny, Bourbon Street es solo un alto en el camino. La nueva chica estrella de Jewel es Carol, una adolescente que se identifica con Sonny y ve en él la promesa de libertad que siempre se ha hecho a sí misma: lograr salir del mundo de la prostitución. Y la representante española en las carteleras es Tánger, que además tiene mucho de malagueña.
Hay otra película española que, si te parece, en cuanto acabemos con Tánger, vamos a hacer una breve reseña. Lo primero, vamos con Tánger, una película que se estrenó hace brevemente unos días en Málaga. Se preestrenó, ahora ya se estrena, esta película de Juan Madrid. Juan Madrid es el escritor, esta es su novela, Tánger, y él mismo ha sido el que ha querido hacerla película, que ha querido hacerla cine. Él mismo se encargó también de escoger a los actores que representarían a los personajes que él, mejor que nadie, debe conocer. Habrá que ver qué tal le sale esta experiencia. Algunos dicen que no ha conseguido trasladar, y fíjate que ya es raro que el propio autor no haya conseguido trasladar todo lo que era su historia a la pantalla cinematográfica, pero ese parece que todavía hay algunos escritores y algunos directores que no se dan cuenta de que una cosa es el lenguaje literario y otra cosa es el lenguaje de la imagen, el lenguaje cinematográfico. Por la parte de los actores, pues nada mejor que Ana Fernández, por ejemplo, o José Manuel Servino, que desde que hizo Brigada Central parece que solo lo llaman para hacer de policía duro, de policía corrupto. También por ahí, pues, un malagueño, otro malagueño, Pablo Puyol, por cierto, hermano de un compañero nuestro que nos acompaña de vez en cuando en las retransmisiones deportivas, de Guillermo, actor de Un Paso Adelante, Fele Martínez, y el protagonista, el que hace el papel protagonista, el papel de Abdul, es Jorge Perugorría. Habrá que ver qué tal sale de este envite, Jorge Perugorría, que no vemos desde la película Rencor, de Alba D'Alejo, porque haciendo de Goya, haciendo de Maño, pues no tomó muy bien el tono. Habrá que ver cómo toma el tono de un ciudadano de Tánger que se traslada aquí a España. Yo solo destacaría de toda la película, como siempre, el trabajo de Ana Fernández.
Un tema muy de actualidad. Abdul Kader Torres, hijo del antiguo comisario de la Brigada Político-Social, Ricardo Torres, y de una bella tangerina, Fátima, acaba de volver a Madrid con el encargo de ocuparse del negocio de su padre, Ejecutivas Tánger. El negocio no es demasiado limpio ni claro, pero Abdul, desconociendo la situación, accede ilusionado para ponerse al frente de él. En su Tánger natal, el joven Abdul era maestro de profesión, pero su adicción al alcohol hizo que le expulsaran de la enseñanza. La llamada de su padre para trabajar en España es una salida para él, además de conseguir un sueño anhelado desde su infancia, el cariño y el encuentro con su padre. Y la otra película española, Déjame que acierte, Antonio, que se estrenó ya en Yelmo Cineplex con motivo del Festival Español de Cine en Málaga, ¿será Roma Santa?
Efectivamente, es Roma Santa. Solo una breve reseña antes de ir al resumen, que ya se está metiendo por los lados. Es hablarte de esa película protagonizada por esa Pataki, que por cierto estuvo aquí en Málaga estrenando la película,
Lorena.
Y que Javier Martín se subió por las paredes porque no pudo verla.
Dice que tiene una profesora de lengua que es exactamente
igual. A ver cuando nos la presenta, que nos lo lleva prometiendo desde el principio de curso y todavía no la conocemos. Roma Santa, la historia del primer hombre lobo que se reconoció de verdad en España, y según parece solo era un sacamantecas, un hombre que mataba mujeres allá por finales del 19, principios del siglo XX, por tierras gallegas. Lo curioso de la película, si la dirige Paco Plaza, si la protagonista es Elsa Pataki, ¿por qué el papel protagonista del asesino lo realiza un inglés?
¿Y lo saben?
En estas dos últimas semanas, tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria, Lady Killer, La Matanza de Texas 2004, You Got Served, Giro Inesperado y Troya. Únicamente en el Plaza Mayor, Cosas de Familia, Tánger y Roma Santa, y tan solo en el Rincón de la Victoria, Sony. Querido Antonio, muchísimas gracias. Nosotros ya hemos hecho el trabajo, ahora les queda a ustedes. Tienen que ir a Yelmo Cinepress a ver todas las películas y que no se le acumulen, que van entrando una y saliendo otras y hay mucho trabajo que hacer.
Yo me lo he preguntado, solo lo digo porque, hombre, teniendo aquí al hombre del lobo por antonomasia, por nazi, pues claro que ya por nazi con esa pataki poco iba a hacer.
La última reseña, decirles que la próxima que nos encontremos estaremos hablando del fin del mundo en el día de mañana, con Dennis Quaid enfrentándose a eso, a que se acaba el mundo de los días.
Pero el mundo real no se acaba y, Antonio, te escuchamos dentro de un rato con el deporte.
Hasta las 3.
Hasta las 3.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria junto a la Cala del Moral y Yelmo Cineplex Plaza Mayor en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.